hay perdón de los pecados. Yeshua llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, declarados inocentes. Una declaración de inocencia desde el juez supremo vale más que otras cosas. El juez supremo me ha declarado inocente. ¿Sabes por qué? Porque he confiado en que Yeshua llevó mis pecados y me ha apropiado de ese sacrificio. Y he dicho, gracias Padre Celestial, porque has perdonado todos mis pecados. Y me ha declarado inocente. Bendito sea su nombre. Si no te has arrepentido de tus pecados, hoy es un buen día. Si todavía tienes cuentas para arreglar con Dios, hoy es un buen día. No lo dejes para mañana, porque no sabrás si existirá mañana para ti. Esta noche podrás morir, o ahora. Puede venir una bomba aquí. ¿Cómo no? Bueno, Irán está para mandar una bomba nuclear para los Estados Unidos en cualquier momento. O sea, que no estamos seguros, ni uno. Nuestra seguridad es el Eterno. Si tiembla la tierra como en Guatemala, si la economía va de pique, si no tengo el bolsillo lleno de dólares, mi confianza sigue siendo el Eterno. No me fijo en las cosas, me fijo en las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son temporales. Hay que fijarse en las cosas que no se ven y trabajar para las cosas que no se ven, trabajar para la comida que no se ve. La vida, la comida que da vida eterna, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y no esforzarnos para las cosas que son perecederas, sino para las cosas que son verdaderamente valiosas y que tienen valor eterno. ¿Cuánto tiempo nos queda hasta la venida del Mesías? Ayer hablábamos de tres testigos que estaban anunciando un mismo mensaje. Pueden ser falsos, pueden ser verdaderos. El primer testigo dice, el sol, la luna, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Y vimos que el año 2027 y 2028 va a haber un eclipse solar y seguido por un eclipse lunar en Israel. Y a partir del año 2029 podrá cumplirse esa profecía de Joel. El otro testigo dice que dos días corresponden a 2000 años, como el profeta Oseas dice que en dos días, después de dos días nos levantará. Nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos levantará para que vivamos delante de Él. 2000 años. La primera venida del Mesías fue durante el año 27 al 31, más o menos. 2000 años más tarde, 2027 al 2031, la misma fecha que el primer testigo. El tercer testigo dice que en el próximo año de jubileo vendrá el Mesías, posiblemente. Vimos que cuando subieron a la tierra de Israel los primeros inmigrantes en 1881, empezaron a contar los años Shemitah, o años sabáticos, y de ahí podrían seguir contando el año de jubileo. Aunque no se puede cumplir los mandamientos del año jubileo porque no están las 12 tribus, pero sí se puede contar. El primer año de jubileo en el tiempo moderno sería 1900, 31, 32. Y no vino el Mesías. Siguiente año de jubileo fue en el año 1980 a 81. Estamos hablando ahora de años que se cuentan desde Rosh Hashanah, septiembre-octubre, hasta el siguiente Rosh Hashanah, septiembre-octubre. Esos son los años judíos, años hebreos. ¿Y el próximo? Será el año 2029 hasta 2030. El mismo mensaje que los otros primeros dos testigos. Los tres hablan el mismo mensaje. Tres testigos. Yo creo que Yeshua va a venir en un año de jubileo. Es bien interesante que el gobierno de Israel ahora está abriendo puertas para recibir pueblo que no es judío. Sionistas descendientes de las tribus perdidas. Viviendo en los países donde se asimilaron las tribus. Y es posible que eso constituye una cierta vuelta de las tribus perdidas. Se está haciendo planes grandes para recibir miles y miles de inmigrantes no judíos, sionistas, de países europeos y otros países, Estados Unidos también. Entonces, posiblemente sea una plataforma para que Mashiach pueda venir en el próximo año de jubileo. Porque tiene que estar las 12 tribus en Israel para un año de jubileo de verdad. Y como sabemos, las profecías se van cumpliendo paulatinamente. Hay niveles de cumplimiento de profecías. Por ejemplo, vemos como los sueños de Yosef en Egipto. Él soñó con 11 gavillas, ¿verdad?, que se inclinaban hacia su gavilla. Y la primera vez que vinieron sus hermanos, ¿cuántos había? 10. Faltaba Benjamín. Entonces no se cumplió el sueño profético, porque él soñó con 11 gavillas, pero vinieron 10 y se inclinaron ante él. Como el sueño, como la profecía. Pero no fue completa la profecía. Fue un cumplimiento en parte. Y así el Eterno trabaja muchas veces. Muchas veces en la historia cumple las profecías a medias. Y hay que estar alerta porque la profecía no es una cosa cuadrada, es una cosa dinámica que puede cumplirse de diferentes niveles, de diferentes formas. Y hay que tener ojos abiertos y una mente profética para entender que el Eterno habla en diferentes niveles y cumple su palabra en diferentes niveles. Por ejemplo, la formación del Estado de Israel en 1948, según el cómputo romano. Todos somos romanos, ¿verdad? Todos estamos en Roma, sirviendo a Roma. Cada vez que decimos domingo, estamos reconociendo que Roma tiene el poder para decir qué día es. La fundación del Estado de Israel en 1948 es un cumplimiento parcial de la profecía de la restauración de Israel. Porque el Estado de Israel no está cumpliendo la Torah. Hay muchísimas cosas que el Estado de Israel permite que la Torah prohíbe. Y hay cosas que el Estado de Israel prohíbe que la Torah permite. Entonces el Estado de Israel no está cumpliendo el propósito de Dios al 100%. No es el cumplimiento de las profecías de la restauración de Israel. Es un cumplimiento parcial. Una pequeña parte. No es grande comparado con lo que va a venir, bendito sea Hashem. Pero es una parte que hay que apoyar. Lo mismo posiblemente esta vuelta de las de los pueblos que no son judíos, que son viven en los países donde se asimilaron las tribus perdidas de Israel. Y el próximo año de jubileo podría ser también de esa forma, que Mashiach pueda venir y restaurar a Israel del todo. Vimos que el año de jubileo, según el cómputo que estamos siguiendo ahora desde la primera aliá en 1881, va a ser el 9 de septiembre del 2029. El 10 de septiembre empieza el año de jubileo. Vamos a ver. A la caída del sol, el 9 de septiembre 2029. Es el inicio del año de jubileo. Es el inicio de Rosh Hashanah. El inicio de Yom Teruah. Y nosotros estamos ahora en las dos últimas semanas de años para llegar allí. Nos quedan dos semanas de años. Estamos en el primer año de la primera semana de años. ¿Cuándo empezaron las dos últimas semanas de años? Es decir, los 14 últimos años, antes del año de jubileo. ¿Cuándo empezó? En la caída del sol, el 13 de septiembre del 2015. Hace medio año, más o menos. Entonces, empezaron las dos últimas semanas de años antes del próximo año de jubileo. Hemos hablado de la experiencia de este joven Natán que murió, estuvo muerto durante 15 minutos, su cuerpo yacía en una sucá en Israel, era un chico totalmente secular, no religioso, y murió y vio el mundo de más allá, y el Eterno le mostró el paraíso, el lago de fuego, el pozo de la desesperación, muchos lugares ahí. Su vida fue revisada, él tenía mucha vergüenza cuando tuvo que pasar una revisión de lo que había hecho durante sus 15 años. Se encontró con rabinos que habían muerto, dice que hay un tribunal para él y los judíos como él, de tres rabinos que han muerto, que están allí juzgando las almas de los judíos que mueren. Uno de ellos es Rabí Obadiah Yosef, otro es Rabí Eliasid y otro Rabí Kaduri. El Rabí Kaduri, antes de su muerte, escribió una notita y decía que esta nota no podéis abrir hasta un año después de mi muerte. Se hace algo que se llama Hilulá. Hilulá es un recuerdo de la vida de una persona y eso se hace en el día de su muerte, un año más tarde. Cuando es una persona tzadik, una persona de alto nivel espiritual, se hace algo que se llama Hilulá. Y en su Hilulá, un año después de su muerte, abrieron el sobre donde estaba la hoja que él había escrito y dice: yo estoy revelando el nombre del Mesías. Y puso las primeras letras de ciertas palabras. Era un hombre cabalístico, un rabino cabalista, por eso él trabajaba mucho con combinaciones de letras y demás. Entonces escribió una frase y la primera letra de cada palabra forman el nombre Yehoshua, que es el nombre largo de Yeshua, la forma larga de Yeshua. Es el mismo nombre con dos formas, Yehoshua y Yeshua. Él reveló el nombre del Mesías. Por causa de ese papelito, Hay mucha gente en el mundo judío que ha recibido a Yeshua como el Mesías. Este estaba en el tribunal celestial cuando Natán murió y se encontró con la verdad. Y él tuvo la experiencia de ver cosas del futuro también. Se le mostró una película del futuro. Y él vio la guerra de Gog y Magog, que es una de las guerras que los profetas hablan de ella. Hay dos capítulos enteros que hablan de la guerra de Gog y Magog. Ezequiel capítulo 38 y 39. Son dos capítulos enteros. Y es la guerra que va a preceder la venida del Mesías. Lo que va a venir antes de la venida del Mesías. Hay gente que dice que va a durar 7 años esa guerra. Y este Natán supo en el mundo de la verdad, como él lo llama, que la guerra de Gog y Magog ya empezó. Y él dio la fecha. El 27 de Elul del año 5775. Él supo en el cielo que la guerra de Gog y Magog empezó el 27 de Elul del 5775. Entonces, tú dices, ¿cuándo es eso? Bueno, como estamos en Roma, tenemos que hablar el idioma de Roma. Es el 11 de septiembre del año 2015. Y dice Natán que en ese día la guerra de Gog y Magog empezó. Eso lo supo en el mundo del celestial. Y el rabino que hizo la entrevista, eso está en YouTube, le pregunta, ¿pero cómo tú sabes? Bueno, eso me dijeron ellos, lo sé. Pero no vemos guerra, dice el rabino. No, pero está empezada, se ha empezado. De repente va a suceder algo que va a estallar una guerra tremenda mundial. La gente no va a saber cómo actuar y matarse unos a otros. Y después todos van a ir contra Jerusalén. Y entonces vendrá el Mesías. Eso vio el chico. Y vio al Mesías poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. Y se partió en dos. Una parte hacia el norte, otra parte hacia el sur. Y la gente huía al valle de los montes. Tal y como dice el profeta Zacarías. Y cuando el rabino saca el profeta Zacarías, Natán se asombra y dice, oh, dice lo mismo que yo vi. Se asombró de que el profeta estaba diciendo lo mismo que él había visto ahí en la película celestial del futuro. Entonces, yo estuve investigando esa fecha 27 de Elul. El 11 de septiembre de 2015. Yo estuve en los Estados Unidos en ese tiempo, en Oregón. Un par de días antes de Rosh Hashaná fue. Y estuve revisando los registros de las Naciones Unidas para ver qué decidieron ese día, qué decisión se tomó. Y me di cuenta que la Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 10 de septiembre a las 5:22 p.m. de la tarde la resolución que anunció el izamiento del estandarte palestino. La decisión fue adoptada tras un acalorado debate por 119 votos a favor, 8 en contra, entre ellos los de Estados Unidos e Israel, y 45 abstenciones. Palestina es un Estado observador, no miembro de la ONU. Y si tú miras el momento cuando tomaron la decisión a las 5:22 de la tarde, ya era el día siguiente en Israel. Ya era el 27 de Elul en Israel, aunque no lo era en los Estados Unidos. Faltaba un poco hasta la bajada del sol. pero como hay un desajuste de horario entre Israel y los Estados Unidos, donde se tomó la decisión, ya era el 27 de Elul la fecha que dijo Natán cuando tomaron esta decisión en Israel, según Israel. Lo cual, según entiendo, es el inicio de la guerra de Gog y Magog al aceptar a Palestina, la bandera de Palestina en las Naciones Unidas. Le preguntó el rabino a Natán, ¿y quién es Gog? ¿Sabes quién es Gog? Sí, lo sé. El rey que va a dirigir la guerra de Gog y Magog. ¿Quién es Gog? Obama, contestó. ¿El presidente Obama? Sí, Obama es Gog. ¿Cómo lo sabes? Lo dijeron ahí, en el cielo. Y él va a ir en contra de Israel, en guerra, dice Natán. Va a dirigir una guerra contra Israel, el presidente Obama. Y él va a ser matado en Israel. Y sepultado en Israel, dice Natán. Y el rabino sonríe y saca el profeta Ezequiel. Le está leyendo acerca de Gog, que el Eterno lo va a traer a las montañas de Israel y va a morir en Israel y va a ser sepultado en Israel, igual que dice la profecía. Y el chico dice, ¡oh! ¿Dice eso el profeta? Eso fue lo que yo vi. También dice Natán que el Mesías va a ser una gran sorpresa para todos. No supo quién es, pero dice, sé cómo es el Mesías. Es un hombre que nunca pecó. Y está entre nosotros y todo el mundo lo conoce, pero no sabemos quién es. Pero se va a dar a conocer. Entonces todo el mundo se asombrará de que era él. Y Hashem nos lo mostró a Natán quién es. Y ¿tú sabes quién es el Mesías? ¿Tú sabes quién es el Mesías? Bendito tú. Si el Eterno ha revelado quién es su Mesías, que es la luz escondida. Si Él reveló la luz escondida a ti, tienes un gran privilegio. Él no lo reveló a este chico Natán. ¿Quién es el Mesías? No le plació revelar quién es el Mesías a ese chico. ¿A ti te lo ha revelado? Mira, tienes una posición delante de Dios tremenda. Él ha revelado su tesoro más grande. El aficomán que estaba escondido. ¿Lo has comido? Bendito sea Hashem. Cuando Obama estaba en Egipto, entró en un lugar de tumbas, faraones, y encontró un hieroglifo en la pared con un dibujo. Y era una cara antigua, antiquísima, egipcia. Y él ve la cara y dice, ese soy yo. Y si tú miras la cara, dice, pues es igual que la cara de Obama. Con otras palabras, hubo una identificación entre él y los faraones antiguos de Egipto. A alguno le gustó hacer una foto con Obama vestido de faraón. El presidente Obama ha creado una fuerza policial llamada Strong Cities Network. Y fue anunciada en las Naciones Unidas el 29 de septiembre del 2015. La idea es que esta fuerza policial, es decir, una fuerza militar de las Naciones Unidas, tenga autoridad para entrar en cualquier ciudad del mundo sin tener el permiso de las autoridades de ese país. para poner orden, según ellos. Es una creación del presidente Obama en las Naciones Unidas. ¿Quién será el próximo dirigente de las Naciones Unidas? No lo sé. Ya veremos. ¿Os acordáis de los sueños del faraón? En Génesis 41, versículo 1. Está escrito: y aconteció que al cabo de dos años, Faraón tuvo un sueño. Y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Un sueño del faraón en Egipto. Y luego tuvo otro sueño. ¿Os acordáis de los sueños? ¿Cuál fue el primer sueño? Unas vacas gordas. 7 vacas gordas y luego vinieron 7 vacas flacas. Y las 7 vacas flacas comieron las 7 vacas gordas, y cuando habían comido las vacas gordas, seguían siendo igual de flacas como antes. Y luego tuvo otro sueño. ¿Cuál fue el segundo? Unas espigas gordas en unos granos gordos en unas espigas. 7. Y luego vienen otras espigas flacas, delgadas, poquito. Y las delgadas comieron las gordas y se quedaron igual de flacas. Y no entendía ese sueño. Y tú sabes qué significa el sueño, porque vino Yosef HaTzadik e interpretó de forma profética los sueños. Y dice, los dos sueños hablan de lo mismo. Hablan de años, de semanas de años. Primero va a haber una semana de años de abundancia. Vacas gordas, granos gordos, pueden ser de maíz. No sé, porque hay mucho maíz en Egipto. Abundancia de comercio, de comida. Y después va a haber 7 años de hambre. Y la gente va a tener tanta hambre, se va a olvidar de los 7 años de abundancia que hubo. Entonces hay que amontonar para poder aguantar los 7 años de sequía. ¿Conocéis la historia? Y el faraón le eleva a Yosef. Uy, ¿quién hay en el mundo que tenga este espíritu de los dioses como este? Espíritu de Elohim, dice el texto hebreo. Y Yosef es puesto sobre todo Egipto como gobernante después del faraón. Y Yosef está amontonando granos durante 7 años de abundancia para poder dar a los hambrientos durante los 7 años de sequía. Se convirtió en el salvador del mundo, el que había estado en la cárcel. El que había muerto fue resucitado y elevado sobre todo el mundo, el segundo después del faraón. Habla de Mashiach. También habla de un posible falso Mesías que se va a levantar en el mundo al final de los tiempos. Que va a tener todo el control de la comida y del negocio, del dinero. Y nadie va a poder comprar ni vender sin aceptar un sistema de adoración a un Dios falso. Pronto lo veremos. Yosef es una figura del Mesías, pero también es una figura del falso Mesías. del anti-Mesías. Va a tener control total mundial sobre la economía, igual que Yosef tuvo en esa época. Y os digo, cuidado con las vacunas a partir de ahora, porque las vacunas pueden contener cosas de programación de nuestros cerebros para negar la fe que tenemos. Si son vacunas masivas contra epidemias y demás, tened cuidado de ese tipo de vacunas. Vacunas para niños que están sufriendo y tal, ya es otra cosa. Pero cuando se habla ya de epidemias grandes y todo el mundo tiene que vacunarse, cuidado. Cuidado. Piensa tres veces antes de entrar en eso, para que no te enganchen con cosas que puedan poner en tu cuerpo, que te conecten con otras cosas malignas. Los sueños del faraón contienen mensajes que hablan del fin del mundo. La Torá habla de los sueños dos veces. Y no es necesario en un libro tan escueto como la Torá, y además los primeros capítulos de Génesis en estos relatos, ¿por qué gastar tanta tinta, tantas hojas para hablar de los sueños de un rey pagano que vivió hace miles de años? ¿Por qué lo dice dos veces? ¿Por qué repite, la Torá repite los sueños del faraón dos veces? ¿Sabe por qué? Porque habla no solamente de lo que pasó, sino también de lo que pasará en los finales de los tiempos. Por eso está escrito aquí Miketz. La parashá que empieza en Génesis 41 se llama Miketz. Aconteció que al final de, en hebreo, Miketz, dos años. Y ahí puedes encontrar también, en dos años son también 2000 años. Al fin de 2000 años va a haber 14 años parecidos a los sueños del faraón. 2 semanas de años. Y si nosotros nos quedan 2 semanas de años para el próximo año de jubileo, tendremos que hacernos la pregunta si los sueños del faraón se aplican para nuestro tiempo. Estos dos últimos 14 años en que estamos ahora, antes del próximo año de jubileo. Eso significaría que estamos en la primera semana de abundancia. Y después de 6 años y medio ahora, empezarán los 7 años de sequía. La gran tribulación de 7 años de sequía. Los profetas hablan de la gran tribulación como 7 años o 3 años y medio, y creo que son las dos cosas. Tenemos el tiempo del fin de 14 años, de 7 años y de 3 años y medio últimos. Los 3 años y medio últimos son los más críticos, antes de la venida del Mesías. Las cosas van a ir aumentando en potencia y de dolores de parto, como hablamos ayer. Es bien interesante que Yosef no dio a conocer quién era a su padre durante todos los 7 años de abundancia. Era el virrey. Tenía todo el poder para enviar sus emisarios a la tierra de Canaán, avisar a su padre Jacob: yo, Yosef, estoy vivo aquí, estoy en Egipto, estoy muy bien. No tengas pena. Y no lo hizo. Y el primer año de sequía, cuando llegaron los hermanos a Egipto a encontrarse con él, a inclinarse ante él, no tenía ni idea de que él era el hermano de ellos. Era una gran sorpresa cuando se dio a conocer. Todo el mundo lo conocía, pero no sabían que era él. Mira, el mensaje de Natán es el mismo. No se dio a conocer a su padre en la primera visita. En la segunda sí. Lo mismo. No se dio a conocer bien a Israel. No le reconocieron la primera vez. La segunda sí. Después de 9 años, él se dio a conocer a sus hermanos. Y mandó el mensaje a su padre: dile a papá que estoy vivo. Yosef vive aún. Y ese fue el anuncio que se hizo en Jerusalem Post hace unos meses, de 3 organizaciones que están buscando las tribus perdidas y están en relación con el Estado de Israel para traer personas pro Israel a la tierra de Israel a vivir, a hacer aliá. El anuncio fue: todavía Yosef está vivo. En Jerusalem Post. Por organizaciones que están buscando las tribus perdidas. Estamos en el tiempo del fin. Nos queda poco. Posiblemente nuestro maestro, nuestro amado Redentor, se va a dar a conocer a su pueblo en el 9º año del ciclo de los 14 años, igual que en Egipto. Y ahora estamos en la primera semana de años. Con otras palabras, quedarían 8 años y medio hasta que Yeshua sea revelado a los judíos, conforme a lo que dice Zacarías 12. Mirarán a mí, a quien han traspasado, y llorarán por él como el hijo único. Se va a dar a conocer, porque él no puede volver a la tierra hasta que los de Jerusalén le digan: Baruch haba b'shem Adonai, bendito eres tú, que bendito es el que viene en el nombre de Hashem. Hasta que las autoridades judías de Jerusalén no digan a Yeshua estas palabras, él no va a volver a Jerusalén. Eso lo prometió cuando se fue. Así que tiene que haber una revelación de quién es. Espiritual, tremenda. Una revelación, un avivamiento impresionante entre los habitantes de Jerusalén de quién es el Mesías. Y ahí, en medio de las penas, las guerras, los dolores de parto, cuando todas las naciones del mundo van a ir en contra de Israel, contra Jerusalén, los habitantes de Jerusalén van a clamar: ven Mashiach, ven Baruch haba b'shem Adonai. A Yeshua le van a decir eso, y entonces él vendrá y los salvará de los ejércitos que están para destruir a Jerusalén, entre ellos de los Estados Unidos. Se ha hablado de las lunas de sangre, la triada. No, de la tetrada, ¿cómo se llama? Bueno, usan una palabra bien bonita, latín. 4 lunas rojas seguidas durante 4 fiestas judías. Se veían en estas tierras de América, América del Norte, América del Sur. Las 3 primeras se veían aquí. La 4ª se veía en Israel. O sea, 3 lunas rojas, eclipses lunares, no se vieron en Israel, pero sí se vieron en estas tierras. La gente cristiana principalmente ha utilizado esto como un medio de anunciar que posiblemente ahora es la venida del Mesías. Yo me he opuesto a eso porque he dicho: ¿por qué ponen tanto hincapié en las lunas rojas en tierras que no son la tierra de Israel? Porque La profecía tiene que ser entendida desde la tierra de Israel, no desde los Estados Unidos o Sudamérica. Y si el Eterno está mandando un mensaje en los cielos con una luna roja, la tiene que dar en Israel para que sea importante para Israel. Ahora, si estos mensajes de tres lunas seguidas en fiestas judías, Pesaj, Sukkot, Pesaj, Sukkot. Primer día de Pesaj, abril 2015. No, perdón, abril 2014, 15 de abril 2014. El primer día de Sukkot, el 8 de octubre de 2014. El primer día de Pesaj, el 4 de abril 2015. Estos tres se vieron aquí en estas tierras. Y el último, la última luna roja, se vio el 28 de septiembre en 2015 en la tierra de Israel también. Y entre ello hubo también un eclipse solar el 20 de marzo de 2015. Que fue en el 1 de Nisan, el primer día del año de los reyes, el mes de la salida de Egipto. Todos estos son mensajes de los cielos que anuncian algo. Y normalmente cuando hay lunas rojas es un anuncio de sangre sobre el pueblo de Israel. El sol representa a las naciones y la luna representa a Israel. El Talmud enseña que cuando hay lunas rojas, eso habla de sangre sobre los judíos. Entonces, ha habido tres lunas en fiestas judías, tres seguidas en estas tierras de los Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica, hasta Chile. Toda esta área del mundo podía ver el mensaje de los cielos, de lunas rojas en eclipses lunares durante las primeras noches de las fiestas judías, tres fiestas judías seguidas. Esto es un mensaje importante, pero no tan importante para los judíos de Israel, sino los judíos de estas tierras. Salid de aquí ya, por favor. Eso. Peligrosísimo quedarse en los Estados Unidos si eres judío. Va a haber sangre. Y ya empezó. Europa ahora está viniendo. La invasión de los que odian a los judíos está ya aquí. La última luna roja se mostró en Israel. Aquella primera noche de Sukkot, yo estaba durmiendo en la suká, fuera de mi casa aquella noche. Quería ver la luna, pero era una hora muy difícil. No tenía fuerza para esperar hasta la luna o levantarme a esa hora. Pero los vecinos habían estado ahí, los jóvenes que tienen más fuerza para no dormir, y habían visto la luna bien bonita encima del horizonte, ahí en el pueblo donde vivimos, en el desierto de Israel. Ese fue el 28 de septiembre. Sukkot. El mismo día cuando Natán murió y vio la película del futuro. Dios envió un mensaje, no solamente por la luna, sino por también uno de su pueblo. Un inocente, no tan inocente, pero un chico de 15 años. El chico hizo tshuva, ahora está estudiando Torah. Vivía totalmente secular antes de esto, ahora es un religioso. Los padres de él, que son seculares, se enfadaron con él porque él contó estas cosas. Y dice que se ha vuelto loco. Bendita locura. Porque se está preparando para el mundo venidero. Porque vio una parte de él. y sabe que hay seriedad en la vida. Yo creo que estos cuatro anuncios de lunas hablan del inicio de los cuatro, de las dos últimas semanas antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra. La última luna fue en Sukkot, justamente después de Rosh Hashaná, que fue el inicio de las dos últimas semanas de años antes del año de jubileo. Es lo que yo pienso. Pero tú no tienes que pensar como yo. Si no te gusta esto, tíralo a la basura, no pasa nada. Había un rabino llamado Vilna. Bueno, Vilna es una ciudad. Él no se llamaba Vilna, se llamaba Elia Ben Shlomo Zalman Kremer. Lo llaman hoy en día Vilna Gaón, porque era un genio que vivía en Vilna. Vilnius, Vilna. Entonces, él vivió los años 1720 a 1797, según Roma. Si lo digo en hebreo, nadie va a entender, así que mejor hablar de forma romana. Todos estamos en Roma, atrapados en la esclavitud. Pronto saldremos. Él era muy bueno. La gente le amaba, tenía un conocimiento de Dios. Le llaman Gaón, que significa un genio. Y él tenía algo de profecía. Y durante su tiempo, cuando él vivió, se construyó una sinagoga en Jerusalén llamada Jurba, la más grande, la más importante de Jerusalén, en el casco histórico, en el lugar bien céntrico del Jerusalén antiguo. Unos, bueno, yo diría que si caminamos desde Jurba hasta la explanada del templo, 5 minutos de camino desde el muro occidental, muro de lamentaciones, como algunos lo llaman. Esa sinagoga fue bien grande y bien importante. Cuando él vivió, este rabino, Elia ben Shlomo, Vilna Gaón, se construyó la sinagoga. Pero los judíos, la comunidad judía de Jerusalén, que estaba construyendo la sinagoga, se desanimó. Y se fueron muchos de ahí. Había problemas en esos tiempos, económicos, de todo tipo. Y no pudieron seguir construyendo porque faltaban ofrendas para pagar los préstamos que habían tomado de los árabes para poder construir la sinagoga. Y como no pudieron pagar, los árabes destruyeron la sinagoga, los prestamistas. Y eso fue durante el tiempo de este rabino, Vilna Gaón. Entonces, él profetiza sobre la sinagoga, que esta sinagoga va a ser destruida dos veces. Y que cuando sea reconstruida por tercera vez, empezarían la construcción del tercer templo. Esto está escrito en una revista en Israel que se llama Israel Today. Lo saqué de ahí. La sinagoga de Jurba, aquí tengo una foto de ella. Se ve un poquito. Se puede buscar en internet. Cada vez que voy a Jerusalén la veo. Está reconstruida por tercera vez. Ahora, cuando llegamos a Israel hace 10 años, era una ruina. Estaban construyendo. Muchos años había estado ahí las ruinas de la gran sinagoga de Jerusalén. La reconstruyeron y fue abierta al público en marzo del 2010, hace 6 años. Y el profeta o el rabino Vilna Gaon dijo, cuando lo reconstruyan por tercera vez, van a empezar a reconstruir el templo. Cuando se terminó el trabajo de Jurba, los árabes de Jerusalén estaban muy inquietos, porque conocían también esta profecía. Y dicen, ahora los judíos van a destruir las mezquitas que están en la explanada del templo, y empezaron a hacer guerra contra nosotros, tiraban piedras, cohetes, cuchillos, nos cuchillaban en Jerusalén, las calles de Jerusalén. Nos han matado muchos durante estos años. Porque dicen que queremos destruir las mezquitas que están en la explanada del templo. Y el gobierno de Israel quiere guardar el status quo en esa área. El status quo es que está prohibido para los judíos orar en el lugar del templo. El gobierno de Israel prohíbe a los judíos subir a la explanada del templo a orar al Dios de Israel. Y los pocos judíos que lo hacen, hace una semana vi un vídeo de dos chicos con kipá grande, entraron y se pusieron a adorar en el suelo tirados, los dos. Y los policías los expulsaban de ahí, los policías judíos, que son del gobierno de Israel. Y los árabes que estaban en la explanada se enfurecieron tremendamente y empezaron a clamar a su Dios contra estos judíos que habían adorado al Dios de Israel en la explanada del templo, porque ese lugar es un santuario árabe, musulmán. Además, las Naciones Unidas la semana pasada ha aprobado una resolución diciendo que el lugar del templo es un santuario musulmán, y la plaza que está junto al muro occidental es una plaza musulmana y los judíos no tienen derecho de orar ahí. Eso salió en las Naciones Unidas la semana pasada. Y le dieron nombres árabes, que no me acuerdo qué nombres pusieron, de la plaza. ¿Dónde estamos orando? Donde yo estuve un día antes de venir aquí, a este viaje. Yo fui ahí a orar, tocaba las piedras del segundo templo, las piedras antiguas que tienen 2000 años, y estaba orando por la comunidad de Atlanta, tocando las piedras del templo. Estaba orando por vosotros. Ese lugar, según las Naciones Unidas, es un santuario musulmán. Menuda guerra demagógica y Magog tenemos ahora. Esta profecía se cumplió, la que dijo Vilna Gaon. Fue reconstruida por primera vez por los discípulos de Rabbi Yehuda Hasid en el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, y fue destruida poco después por los... No, esta fue la primera vez. Porque no pudieron pagar los préstamos, como dijimos. Y después fue reconstruida a la mitad del siglo XIX, 1850 por ahí, por esas. Y fue la sinagoga más importante del país, pero fue destruida por la Legión de Guerra Jordana en 1948, porque los jordanos invadieron a Jerusalén. Fue unos días antes de la caída de la vecindad judía en la guerra de la independencia. Y ahora se ha reconstruido por tercera vez. Este rabino Vilna Gaon también habló de otro acontecimiento que iba a pasar en los últimos tiempos. Y esto fue transmitido de forma oral. Y un rabino llamado Lazer Brody, quizás habéis leído o escuchado acerca de él, él tenía una... Él anunció en marzo 2014 con algo que él escribió sobre un rabino, Moshe Sternbuch, "We hear the footsteps of Mashiach". Y dice Rabbi Lazer Brody, "Rab Sternbuch received a closely guarded secret that came to him from Rabbi Yitzchak Heber, who received it from Rabbi Chaim of Volozhin, who received it from Gaon of Vilna himself, who revealed it shortly before his death". Es decir, se transmitió de rabino en rabino desde Vilna, de forma oral. Y ahora, él dijo esto poco antes de su muerte. Dijo lo siguiente: "Cuando escuchéis que los rusos hayan capturado la ciudad de Crimea, debéis saber que el tiempo del Mesías ha empezado, que sus pasos se oyen. Y cuando escuchéis que los rusos hayan llegado a la ciudad de Constantinopla, que hoy se llama Istambul, tenéis que poner vuestra ropa de Shabbat y no quitarla, porque significa que el Mesías puede venir en cualquier momento. Los rusos invadieron la isla de Crimea en febrero del 2014, hace 2 años. Se cumplió la profecía del rabino. Y ahora vemos que hay una disensión política bien interesante y fuerte entre Rusia y Turquía. Y cuando los rusos invadan Istambul, Constantinopla, entonces el Mesías vendrá muy pronto, según el rabino Vilna Gaon. ¿No te habla algo de que estamos cerca de su venida, esto? Ahora vamos a hablar de ISIS. ¿Habéis oído hablar de ISIS? Daesh es la forma hebrea y árabe de hablar de este grupo terrorista que está tomando mucha fuerza en los países al norte de Israel. Si tú buscas en internet, para ver dónde empezó este movimiento y cómo se ha extendido por el mundo, te das cuenta que están en la misma área, exactamente la misma área que los antiguos asirios. El imperio asirio, el que invadió Israel en el año 722 y llevó las 10 tribus para allá, ese imperio empezó en una área alrededor de Nínive y esa área. Y este grupo de guerreros, Daesh, ISIS o ISIL, que tienen la idea de restaurar el califato musulmán por toda el área de Levante, ellos empezaron en el mismo lugar que los asirios y se han extendido de la misma forma como en la historia. Hace 30 años, cuando empecé a estudiar las profecías acerca de los últimos tiempos en los profetas del Tanaj, Jeremías, Isaías, todos estos, Ezequiel, hablan de nuestro tiempo. Me di cuenta que Ashur, Asiria, está mencionado muchas veces. Y yo me hice la pregunta, ¿pero dónde está Asiria hoy en día? Hoy tenemos Irán, tenemos Irak, tenemos Siria, tenemos Turquía, tenemos Rusia, tenemos todos estos países alrededor, pero no tenemos a Siria. Eso está desaparecido del mapa histórico. Hasta ahora, hace poco, cuando vi que Asiria se está levantando de nuevo, de forma tan violenta como aquella vez en la historia cuando empezó el imperio asirio. Y hay profecías que dicen que van a invadir a Israel también. Pero Israel va a poder hacer contra. Y resistir la invasión de Daesh, de ISIS. Si tú miras eso, te estás dando cuenta que estamos en los últimos tiempos. Tenemos una profecía de Balaam. En Génesis, no. Números 24. Vamos a leer eso. ¿Tenéis un poco más tiempo? Voy a terminar este mensaje. Tenemos tiempo. Números 24, versículos 23 y 24. Y continuando su profecía, dijo: ¡Ay! ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kittim. Kittim es Chipre. Según Rashi y Targum, es una referencia a los romanos. Y afligirán a Asiria. Las naves vendrán desde la costa de Kittim y afligirán a Asiria. Y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Es una de las profecías de Bilam. Y es la última. Y habla de los últimos tiempos. Se cumplió en parte en la historia, en el año 168, antes de la Era Común. Pero también se habla de los últimos tiempos. Tenemos un escrito judío. No me acuerdo bien dónde lo saqué. Bueno, según la explicación que se da de estas palabras, de fuentes que son más de 2000 años, el sentido de las palabras son estos. Hay a las naciones que existirán en el mundo en el tiempo cuando HaKadosh Baruj Hu, es decir, el Santo Bendito Él, es redima a Israel. En el tiempo cuando los barcos, las naves grandes de los romanos, que son los cristianos, vengan para luchar en el área de Asiria y en el área de Eber. Y ellos serán victoriosos allí, y van a causar aflicción a los habitantes de ese lugar. Sin embargo, también su parte será la destrucción. Y entonces el reino será dado al Mesías y a Israel. Son fuentes judías de más de 2000 años que aplican esta profecía de Bilam a los últimos tiempos en que vivimos. Francia y otros países ya están haciendo guerra contra ISIS. Se está cumpliendo la profecía delante de nuestros ojos. Podemos leer en Daniel capítulo 11, ciertas palabras ahí que son importantes en este contexto. Aquí habla de dos reyes. Tenemos que tener el contexto histórico. Alejandro Magno murió joven por una enfermedad. Sus hijos no fueron herederos del reino, del imperio grande, desde el río Indo hasta toda Europa, norte, sur. Él conquistó el mundo entero, según lo que pensaban en esa época. Y cuando él murió, su imperio fue repartido entre cuatro generales, sus cuatro generales más importantes, los cuatro generales que tenía, que eran importantes. Entonces hubo cuatro reinos, uno en el norte, otro en el sur, otro en el oriente, otro en el occidente, del imperio griego. Por eso se habla de los griegos que invadieron a Israel en tiempos de los macabeos, que eran griegos, pero eran de Siria, el área del norte, al norte de Israel. Pero era uno de los cuatro grupos, una de las cuatro divisiones del imperio griego que había conquistado Alejandro Magno. Ahora, la parte de Siria y la parte de Egipto son los dos lugares donde Israel está en medio. Es la hamburguesa. El pan arriba, el pan abajo y la carne en medio. Entonces, esa situación de la hamburguesa de Siria y Egipto, con Israel en medio, es el panorama de Daniel capítulo 11. Porque en la historia, 200 años antes de la era común, el conflicto más importante para Israel fue la tensión entre el rey del norte y el rey del sur, y se peleaban entre ellos. Y algunas veces querían comer la hamburguesa, la que estaba en medio, la carne, que es Israel. Y uno de los reyes del norte, que se llamaba Antíoco Epífanes, entró en el templo, puso una estatua, ofreció un cerdo allí, y eso fue lo que causó la revolución, que luego fue la de los macabeos, que vinieron a limpiar el templo, y así, como sabéis, la historia de Hanukkah. En este conflicto entre el norte y el sur está Israel en medio, sufriendo todas las tonterías de estos dos reyes. Y eso habla Daniel capítulo 11. Y al leer el texto de Daniel capítulo 11, se ve que la profecía tiene un doble proyección, como hemos hablado antes. Se cumplió en la historia aparte. Pero luego hay un giro en la profecía que vemos ya no está hablando del pasado, porque eso no se cumplió históricamente. Hay muchísimos versículos del capítulo 11 que ya se cumplieron en la historia, pero ahora la profecía hace una subida profética, de manera que vemos que no está hablando del tiempo de hace 2000 años. 2200 años, y está hablando de los últimos tiempos, de nuestros tiempos, del tiempo del fin. Y vamos a ver qué dice Daniel. Os invito a mirar la película del futuro. Daniel capítulo 11, versículo 27, en adelante. En cuanto a los dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Si quieres leer todo antes, es lo puedes leer para tener el contexto en casa, lo puedes leer. Pero ahora entramos ahora al final, porque no tenemos tiempo de pasar todo el día aquí hablando. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal. Y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. el profeta ya habla del fin. Y esta es la palabra ketz en hebreo, fin. La misma que los sueños del faraón, miketz, al fin. El tiempo del fin es un tiempo definido, que tienen que suceder ciertas cosas. Y ahora va a hablar de las cosas que van a suceder en este tiempo del fin. Entonces volverá a su tierra, está hablando del rey del norte. Volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, es decir, Israel. Actuará contra este y volverá a su tierra. Y en el tiempo señalado, volverá a entrar en el sur, a atacar a Egipto. Pero esta última vez no resultará como la primera. Porque vendrán contra él naves de Kitim, del oriente. Perdón, del occidente, de Roma, cruzando por Creta. La misma, aquí tenemos un eco de la profecía de Balaam que leímos antes. Y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza. Esto pasó en la historia. Abolirán el sacrificio perpetuo. Este fue el rey Antíoco Epífanes. Y establecerán la abominación de la desolación. ¿Qué hicieron? Lo que hablamos. Pusieron una estatua de Júpiter en el templo y ofrecieron un cerdo en el altar de Jerusalén. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Estos son los macabeos. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego y en cautiverio y en despojo. Por eso canté esta canción antes. Todos los que te despojan serán despojados. Hashem sanará a su pueblo de estas cosas terribles que pasaron en la historia. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. 34. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán con ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Ahora vemos que la profecía está ya abandonando la historia cada vez más y hablando de los últimos tiempos. El rey hará lo que le plazca. ¿De qué rey está hablando? Un rey sirio. Un rey del norte. Y la profecía no dice Siria, dice del norte. Es decir, no hay que fijarse solamente en Siria, hay que fijarse en toda la área que era del reino Seleúcida, que era la parte al norte de Israel. Toda esa área está en esta imagen profética para los últimos tiempos. No necesariamente solamente Siria, pueden ser también ahora otras áreas en la zona. Irán también, está incluido ahí. El rey hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importarán ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas, Jerusalén, el templo, con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, ahora sí estamos en el tiempo del fin, al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. Guerra entre un país al sur de Israel con un país al norte de Israel. En el tiempo del fin. Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Yo pienso que está hablando de Irán. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. Hay conflicto fuerte entre Irán y Arabia Saudita en estos momentos. Irán es el norte, Arabia Saudita es el sur. Hay dos ramas de Islam, los sunitas y los chiitas. Los chiitas están en Irán y los sunitas están en Arabia Saudita y se odian. Y aquí ten los ojos abiertos en las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Posiblemente es lo que está hablando aquí Daniel en su profecía de Daniel 11. 41. También entrará en la tierra hermosa. Está hablando del rey del norte. Y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Esto es lo que hoy es Jordania. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán. Oriente es China, o India, o Corea. Rumores del oriente y del norte lo turbarán. Norte puede ser Rusia, puede ser los Estados Unidos. Y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso, es decir, en Israel. Y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. ¿Qué va a pasar? Mashiach lo matará con la espada de su boca. Está escrito en otra profecía. Vamos a pasar al capítulo 12. Porque cuando Daniel escribió no tenía capítulos. Todo fue un libro seguido. En aquel tiempo se levantará Miguel, pone aquí. El hebreo dice Ya'amod, lo cual significa se pondrá de pie. Con otras palabras, dejará de trabajar, se quedará quieto. En aquel tiempo se quedará quieto Miguel, Mijael, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda el secreto. Guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. ¿Qué es lo que yo veo aquí? El ejército de Israel. Cuando el poder del pueblo santo se ha destruido, cuando el ejército de Israel sea destruido, entonces se cumplirán todas estas cosas. En la visión de Natán, el rabino le preguntó, ¿y qué va a ser del ejército de Israel? Eso se destruirá en 2 días. En 2 días el ejército de Israel será destruido, según la visión de Natán. Y entonces vendrá el Mesías. Porque uno de los, yo diría, dioses del pueblo judío hoy en día es el ejército de Israel. Confiamos más en el ejército que en el Akadosh Baruj Hu, el Eterno. Y el Eterno va a destruir todos nuestros dioses falsos. Toda nuestra confianza en el brazo humano. Dios va a destruir el ejército de Israel. Y entonces clamaremos, Baruj Haba, Beshem, Adonai, y Yeshua vendrá a librarnos de estas invasiones de las fuerzas extranjeras que van a venir contra Israel. Y oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, es decir, va a haber un sacrificio otra vez en Jerusalén, y va a ser abolido, y puesta la abominación de la desolación, como dijo Yeshua también, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel en lugar santo, tenéis que huir. Eso pasó ya en el año 70, pero pasará otra vez en los últimos tiempos, antes de la venida del Mesías. Entonces, desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Dichoso el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel va a estar entre los resucitados y en el reino venidero. Aquí hay una profecía y quiero terminar con esto. Dos profecías judías. Hay un libro que se llama Yalkut Shimoni. Dice lo siguiente: Rabbi Yitzchak, esto se escribió en la Edad Media, no se sabe bien si era hace 500 años, 600 años o 700 años cuando se escribió este libro. Pero se empezó a publicar cuando inventaron la imprenta, en el siglo XVI. Entonces se difundió este libro. Pero puede ser más antiguo. Y ahí está escrito. Rabbi Yitzhak dijo, el año que Melech HaMashiach, el rey Mesías, será revelado, todas las naciones del mundo se provocarán entre sí. El rey de Persia, que es Irán, provocará el rey de Arabia Saudita. Y el rey de Arabia irá a Edom, que es occidente, el mundo occidente, para tomar consejo. Pero el rey de Persia, a su vez, destruirá el mundo entero. Las naciones del mundo se indignarán y entrarán en pánico, caerán sobre sus rostros y experimentarán dolor como dolores de parto. Israel también se indignará y entrará en pánico y preguntará, ¿hacia dónde vamos? Pero diles, hijos míos, no temáis. Higia hazman geulatechem. El momento de vuestra redención ha llegado. Y no será como la primera redención, que fue seguida por más esclavitud y dolor. Después de la salida de Egipto, imagínate. El dolor que hemos sufrido todos esos años. No será de esta forma esta vez. Después de esta última redención, no volverás a experimentar más dolor, ni volverán a ser subyugados. Y todos los que aman al Dios de Israel, y los que aman a Israel, serán parte de esta bendición. En Yoma, es el Mishnah, dice, Ben David no va a volver hasta que los persas van a caer en las manos de los romanos. Los de Irán, los iraníes, caerán en las manos de los romanos. Y cuando tú ves en las profecías romanos, se refiere a todo el mundo occidental. Europa y Estados Unidos, Canadá y otros países que están en el mismo espíritu occidental. Eso dice un texto muy antiguo, tiene casi 2000 años. Ben David, Rabí Yehudá dijo, Ben David no vendrá hasta que el reino maligno de Roma sea esparcido por el mundo durante 9 meses. Pero dice, nevertheless, sin embargo, el Mesías va a tardar hasta que los persas caigan en las manos de los romanos. Es decir, los países occidentales van a hacer caer a Irán, según esta profecía. Bien, terminando con un texto de ánimo en Lucas 21, del 25 al 36. Yo sé que esto es material fuerte, pero tenemos que estar advertidos de las cosas que van a venir para que no vengan de sorpresa. Y como dije antes, nuestra confianza es el Eterno, no las cosas de este mundo. Tenemos un futuro glorioso si somos fieles. Si eres fiel, Dios va a ser fiel contigo. Midor vador emunato, su fidelidad de generación en generación. Y habrá señales en el sol, en la luna, Lucas 21-25. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, tsunamis. Desfalleciendo los hombres por el temor, o sea que van a morir, por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantaos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Padre Celestial, te damos gracias por las palabras proféticas que tú has puesto allí desde hace miles de años para nuestro consuelo, nuestra corrección y nuestra preparación de las cosas que van a venir sobre el mundo. Ayúdanos a estar preparados, no solo mentalmente, sino que haya aceite en nuestras lámparas, que haya espíritu en nuestro interior, de manera que cuando venga el novio podamos alumbrar y entrar en las bodas y ser parte del mundo venidero. Pido que nadie que esté aquí se quede fuera, que todo el mundo pueda participar de las bodas del Cordero y gozar del mundo venidero, y nadie tenga que escuchar: apártate de mí, no te conozco, hacedor de iniquidad, hacedor de maldad. Que nadie escuche esas palabras, que todo el mundo pueda escuchar: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que todo el mundo pueda escuchar esas palabras. Pido fidelidad en cada uno de nosotros, que podamos tener las prioridades correctas en nuestras vidas, poner como importante las cosas que para ti son importantes y menos importantes las cosas que para ti son menos importantes. Bendito y alabado sea tu nombre por la salvación que nos acerca en Moshiach Yeshua. Amén y amén.